seguimos atentos a las noticias relacionadas con esos sucesos, pero mientras tanto volvemos al panorama nacional, donde hoy se vive una jornada política muy especial, ya que 10 intendentes blancos, 8 del Frente Amplio Encuentro Progresista y 1 colorado asumen sus cargos. Repasemos brevemente. En Artigas, Julio Silveira, del herrerismo Partido Nacional. En Canelones, Marcos Carámbula, Frente Amplista. En Cerro Largo, Ambrosio Barreiro, también del herrerismo Partido Nacional. En Colonia, Walter Zimmer, de Alianza Nacional, Partido Nacional. En Durazno, Carmelo Vialín, del herrerismo Partido Nacional. En Flores, Armando Castañdebat, del herrerismo y Alianza Nacional, Partido Nacional, que, recuerden, asume el cargo debido al fallecimiento de quien fue efectivamente electo, Walter Echeverría, que iba a ocupar ese puesto habiendo sido ya intendente de Flores. En Florida, Juan Jaqueto, independiente Frente Amplista. En La Valleja, Hermán Vergara, de la correntada wilsonista Partido Nacional. En Maldonado, Óscar de los Santos, que pertenece a la Alianza Progresista, Encuentro Progresista. En Montevideo, Ricardo Erlich, un hombre que viene del MPP, en el Encuentro Progresista Frente Amplio. En Paysandú, Julio Pintos, que es socialista y también pertenece al Frente Amplio. En Río Negro, Omar Lafluf, de Alianza Nacional, Partido Nacional. En Rivera, Tabaré Viera, del Foro Ballista, Partido Colorado. En Rocha, Artigas Barrios, otro socialista, integrante del Encuentro Progresista Frente Amplio. En Salto, Ramón Ángel Fontisiella, que es de origen demócrata cristiano y pertenece al Encuentro Progresista Frente Amplio. En San José, Juan Chirucci, del herrerismo Partido Nacional. En Soriano, Guillermo Besosi, de Alianza Nacional, Partido Nacional. En Tacuarembó, Wilson Esquerra, también de Alianza Nacional, Partido Nacional. En 33, Gerardo Amaral, socialista del Encuentro Progresista. Después del pasado 1 de marzo, este 7 de julio es evidentemente la segunda fecha clave de consolidación de un verdadero reordenamiento político que se produce en el país. Para tratar de entender algunas claves de este nuevo escenario, qué pasará con las relaciones de poder, qué pasará con los equilibrios políticos a nivel nacional, vamos a conversar en los próximos minutos con la politóloga Altair Magui, que ha estado en distintas ocasiones aquí en Perspectiva, en particular acompañándonos en la transmisión del 8 de mayo, el día de las elecciones municipales. Altair Magri es licenciada en Ciencias Políticas, integrante del área de estudios municipales del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.
El tablero político.
Altair, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
¿Por qué no empezamos dándote la palabra simplemente para una primera observación general de este recambio que se produce hoy?
Bueno, en el mapa que tú anunciabas, Emiliano, hay una cosa importante en esta vuelta, es que asumen 14 intendentes nuevos y hay 5 reelectos. Una situación bien distinta a la que se produjo en las elecciones pasadas, y esto implica 14 intendentes nuevos, abre una serie de expectativas en cuanto a que son actores que supuestamente van a dar aires nuevos en términos de propuestas de gestión, en términos de orientación de esas instituciones tan relegadas y tan mal miradas, en definitiva, como son las intendencias, en esa percepción de que las intendencias son generadoras de gastos y poca capacidad tienen para solucionar. Yo creo que, pensando un poco en perspectiva, ¿qué deberíamos esperar de este nuevo y cambiado escenario departamental? Mira, primero yo lo que veo es una dimensión institucional en cuanto que hay esta nueva situación, en tanto cambios en el gobierno nacional, en tanto entrada de nuevos actores y específicamente de un nuevo partido en el escenario departamental, del Encuentro Progresista, me refiero a 8 intendencias, y también una presencia fuerte del Partido Nacional y una muy baja presencia del Partido Colorado, ¿Cabría pensar en este mapa, en este escenario, una redimensión del espacio local y regional? ¿En qué sentido? Por un lado, los intendentes, ahora sí, en esta etapa, se enfrentan a colmar las expectativas de una ciudadanía que pidió cambios, y cambios orientados justamente a gestionar, no administrar simplemente los recursos de una intendencia, sino que votó por propuestas de producción, de economía, de desarrollo local y fundamentalmente de desarrollo social. Yo creo que ahí hay un gran desafío que los intendentes, los nuevos intendentes y los reelectos, por supuesto, también, saben que van a tener que contestar a esas expectativas de la población.
Sí, no es un buen momento para eso. Quiero decir, es un desafío importante ese reclamo, teniendo en cuenta, bueno, los problemas económicos por los que ha atravesado el país, que han tenido a su vez su repercusión en las propias arcas de las intendencias, ¿no?
Sí, claro, pero justamente creo que el cambio profundo que hubo implica que la gente, los habitantes del interior específicamente, están viendo con otra cara el rol de los gobiernos departamentales.
A ver.
Claro, justamente en lo que yo te decía, generalmente las intendencias se ven como administradoras de los recursos, sí, y viviendo de las transferencias del Estado central. Bueno, en términos de transferencias del Estado central, siempre fueron pocas. Hoy basta recorrer un poco la historia, la crónica, siempre ha habido, y sobre todo desde el órgano institucional por excelencia que nuclea a los intendentes, que es el Congreso de Intendentes, que es un órgano legitimado por la Constitución con poderes para gestionar determinadas cosas, siempre uno lo ve como un espacio de demanda hacia el gobierno central. Está bien que los gobiernos centrales no han cumplido con con las obligaciones financieras que tenían con las intendencias, pero también se manejó ese juego de que, bueno, si yo cumplo con las obligaciones financieras, los intendentes lo gastan como quieren, en definitiva no hay una racionalización del uso de los recursos. Y por otro lado, tampoco se los ha estimulado o se los ha ayudado, y creo que tampoco los intendentes han asumido históricamente ese rol que tiene el espacio local como generador de expectativas en términos de desarrollo económico y social. Creo que ahora sí se acabó el tiempo de la administración pura y dura de los gobiernos departamentales, y tienen que asumir un rol diferente, porque en tanto le vaya bien a los intendentes, le va a ir bien al gobierno. Entonces ahí se crea una nueva relación.
Sí, entonces tú estás hablando de un papel de la intendencia como catalizador, como promotor.
Estoy hablando del rol de la intendencia como lo que es, como gobierno. Como el estatus jurídico de las intendencias son gobiernos departamentales. Simplemente lo que han sido principales agentes de la ejecución de las políticas centrales. Incluso nosotros hablamos de la municipalización de las políticas, porque muchas veces, y sobre todo en estos procesos de crisis y de reforma del Estado, lo que las intendencias han recibido ha sido el conflicto. O sea, en una serie de recortes que hubo en términos de políticas sociales específicamente, fueron las intendencias las que comenzaron a implementar, y en general todas lo hacen, políticas sociales en términos de alimentación, en términos de prestaciones básicas, por ejemplo, materiales de construcción, todo ese tipo de cosas que hacen a las necesidades más básicas de la población y que no estaban cubiertas por el espectro sectorial central, que es el encargado de eso. Nosotros, nuestro Estado es unitario, y las políticas se procesan a través de las agencias, entes, empresas, ¿no?, todo tipo de figura jurídica, desde el Estado central. Eso se contrajo en estas últimas décadas, y las intendencias han tenido que hacer frente a esas demandas de la sociedad con muy pocos recursos, con muy poca experticia. No están preparados para eso. Entonces, la idea que yo voy mirando un poco en perspectiva es que, bueno, van a tener que transformar definitivamente su rol de ser administradores de conflictos y administradores de los escasos recursos que manejan, e incluso pensarse a sí mismos como actores de gobierno, ¿no?
Pero, y por ejemplo, para otra parte importante de ese papel, la intendencia como agente de desarrollo, de desarrollo local. ¿Hay conocimiento, hay experiencia, hay cultura en los nuevos gobernantes?
Cultura, claro, el tema es que son todos agentes nuevos, en su mayoría son 14 sobre 5, que van a estrenar una gestión de gobierno. O sea que todo eso les implica un periodo de adaptación, de tratar de poner arriba de la mesa sus ideas. Yo creo que cultura, si hablamos de cultura de desarrollo a nivel de los gobiernos departamentales, o sea, el concepto cultura abarca una acumulación de conocimientos y de experiencias que conforman un cuerpo de prácticas o de creencias, ¿no? Cultura no hay. Nunca se les dio, nunca se dio a las intendencias como actores del desarrollo. ¿Qué es lo que pueden hacer las intendencias en términos de promover el desarrollo económico, el desarrollo social? Bueno, justamente eso, promover, distribuir recursos, asociarse, estar atentos a las expectativas, a las oportunidades que se generan. Hay movimientos en el mundo, digo, y hay asociaciones, tenemos la Asociación de Mercosciudades, la Asociación de Urbal, todos capitales que andan girando. Es mucho el dinero que anda girando, nadie sabe bien cuánto es de las agencias internacionales para el desarrollo. Por ejemplo, eso es un tema que hay que racionalizarlo, verlo no dentro de un contexto estrictamente local, sino regional, porque también es eso, la gran el número que tenemos de gobiernos departamentales, no digo que sea malo, sino que es un número alto para el tamaño que tenemos nosotros como país.
Discutible, incluso.
Sí, es muy discutido. Pienso que el Uruguay, y los gobiernos departamentales tienen que comenzar a pensar en procesos de regionalización, no en conformar regiones, porque eso se hace por decreto y no respeta las culturas propias de cada lado, pero sí asociaciones en términos de oportunidades, en términos de generar acciones, ¿no? Que eso es la función de un gobierno, generar acciones con sentido hacia algún objetivo en concreto, en este caso, bueno, desarrollo social, desarrollo económico, y va a ser un proceso en el cual están todos reelectos y nuevos en un proceso de aprendizaje, que también necesita asociación entre ellos, cosa que difícilmente lo hubo, ¿no?
Enseguida, después de la pausa, vemos otro ángulo, que es el corte político partidario de esta distribución de intendencias.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos con Altair Magri, licenciado en Ciencias Políticas, miembro del Área de Estudios Municipales del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Estamos trazando un panorama rápido de algunas de las claves en esta nueva era de gobiernos departamentales en Uruguay, la que se inicia hoy con la asunción de los nuevos jefes comunales electos el 8 de mayo. Altair, yo daba el rápido resumen temprano de quiénes son los nuevos intendentes, pero digamos que en síntesis a su vez, 10 son blancos, 1 colorado y 8 del Frente Amplio Encuentro Progresista.
Sí.
Hay variaciones muy fuertes en este sentido.
Hay variaciones muy fuertes que implican una segunda dimensión de análisis, que es, bueno, ¿qué rol comienzan a jugar los intendentes dentro del sistema político partidario? Yo creo que esta distribución del poder departamental interpela ahora a los tres partidos en términos de que cambian las relaciones de las fuerzas políticas a nivel nacional. Tanto los partidos tradicionales como el Encuentro Progresista Frente Amplio, Nueva Mayoría, necesitan, van a necesitar o van a verse obligados a ceder este espacio. ¿Por qué? Los partidos tradicionales, como oposición, necesitan actores desafiantes en términos de, bueno, de demanda, en términos de generación de acciones, que tengan un lugar institucional, y las intendencias, bueno, son gobiernos departamentales, van a manejar recursos y van a ser la cara visible. Tú piensa en el Partido Colorado, el intendente Tabaré Viera, por supuesto, no es que no tome en cuenta el Parlamento Nacional, pero la gestión de recursos y el manejo de un aparato gubernamental como es una intendencia tiene un peso muy fuerte, tiene un peso muy fuerte. Entonces, piensa el caso del Partido Colorado, Viera va a ser el único actor con un con una institución de gobierno específicamente a su cargo. O sea que va a tener que tener un lugar de interlocución con el Partido Colorado, va seguramente se puede pensar en qué cobre peso político su figura o su entorno político. Lo mismo con el Partido Nacional. Los intendentes, los diez intendentes blancos que ganan intendencias, repartidos entre el herrerismo y la alianza, son los que han ganado para el Partido Nacional. Entonces, ya tenemos en la historia en el Partido Nacional de que el grupo de los siete intendentes logró conformar una coalición de sectores que derrotó al herrerismo que venía siendo ejerciendo liderazgo en el partido. Bueno, ¿cómo se van a parar? ¿Qué voz van a tener dentro del Partido Nacional? Yo creo que los necesitan porque son los que tienen los resortes institucionales para generar hechos políticos y sobre todo siendo oposición, ¿no? Siendo partido de oposición. Por otro lado, para el Frente Amplio, para el Encuentro Progresista, también creo que acá hay un desafío bastante grande que es, bueno, hasta ahora la fuerza política de izquierda se ha conformado en base a sectores y en base a representación de sectores y a representación de las bases en sus órganos. Ahora tienen 8 líderes políticos con instituciones a su cargo, que son justamente las instituciones más ricas en términos de recursos, pero también las más pobres en términos de sociedad. ¿Y cómo se van a plantear? Son preguntas, ¿no? ¿Cómo se van a plantear los intendentes ese capital que tienen, ese capital político e institucional que tienen? ¿Van a pretender liderar, ser cabezas de sector desde un nuevo plano territorial? ¿Tienen capacidad para articularse y liderar una recomposición a la interna progresista que genere un nuevo espacio de decisión más allá de los sectores? O sea, podría ser un trípode de poder, sectores, bases, un plano territorial. ¿Se van a asociar entre ellos para generar esto? Yo pienso que se abren con este nuevo mapa departamental, se abre una expectativa nueva en términos de las políticas, o sea, de lo institucional y de la política partidaria en especial, ¿no?
Sí. Verdaderamente hay mucho para hablar de este cuadro nuevo.
Sí, eso es
este, esto ha sido simplemente, una ayuda a memoria. De eso se trataba esta conversación contigo hoy, en una jornada que además tiene otros asuntos que se han colado, ¿verdad?, sí, en la atención periodística e informativa. Así que si te parece, nos quedamos por aquí y bueno, después que asuman, después que conozcamos sus primeros anuncios, después que realicen sus declaraciones iniciales, en todo caso va a ser tiempo para volver a charlar contigo, ¿te parece?
¿Cómo no, Emiliano?
Hemos charlado entonces con Altair Magri, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.